El territorio para nosotros es nuestra vida, como decimos, es nuestra madre, porque de nuestro territorio vivimos. En nuestro territorio tenemos nuestra alimentación, tenemos nuestra agua, tenemos nuestro aire puro que podemos respirar. Vengo de la Amazonía de Bolivia, donde tenemos selvas, tenemos biodiversidad en animales, en toda especie, ¿no? Por eso para nosotros nuestro territorio es nuestra madre, más que todo es nuestra vida.
Con políticas de fortalecimiento de mercados, reducción del gasto del Estado, la privatización de los servicios básicos, la liberalización del comercio y la producción de mercancías, principalmente para la exportación, el neoliberalismo ha incrementado la violencia contra las mujeres indígenas, ya que los territorios indígenas son especialmente codiciados por las corporaciones en busca de apropiarse de los recursos naturales, incluyendo petróleo, oro, agua, madera y fuentes de medicinas. Si bien es cierto, los pueblos indígenas en general sufren los efectos negativos de diversos megaproyectos, pero hay una clara diferencia en la violencia provocada por este desarrollo agresivo, en el cual las mujeres indígenas dentro de sus territorios ancestrales enfrentan amenazas específicas. Blanca Chancosa es quichua, de Ecuador. Es integrante de la organización Ecuarunari y nos habla sobre el impacto de los megaproyectos en la vida de las mujeres.
Con los megaproyectos, el impacto es más fuerte hacia la mujer. Decimos cuando las políticas extractivas, por ejemplo, comienzan a destruir el ambiente, contaminan el agua, contaminan los árboles, contaminan la tierra. ¿Y por qué el impacto hacia la mujer? Porque la mujer hace la chacra. Y si contamina la tierra, queda sin alimento y el trabajo de la mujer también se pierde. Y tendría que buscar cada vez más lejos de casa para poder hacer esa chacra. Por otro lado, si la mujer también requiere de la leña para la cocina, si es que ese lugar está talado, ya despoblado, el trabajo es mucho más, aumenta el trabajo para la mujer porque tiene que irse más lejos a buscar la leña para hacer fuego. Y en la familia afecta también, y digo la mujer afecta porque hay zonas donde viven de la caza y la pesca, y en las zonas que viven de la caza y la pesca, igual cada vez el lugar es más lejos para poder coger alimentos, ¿no? En ese sentido afecta, y digo también cuando el suelo está contaminado, contamina el agua, y la mujer es la que carga el agua, la que tiene que ir a lavar. Entonces afecta, porque entonces tiene que buscar un lugar mucho más lejos, más trabajo para la mujer. Incluso afecta en la salud de la mujer, porque si el agua está contaminada, se enferma la mujer y eso está afectado y no se ve. Por otro lado, cuando digo también que la mujer, el impacto más grande también es que por los abusos que se dan en las mujeres a veces cuando entran las empresas, ¿no es cierto? Y estos de los megaproyectos cambian la vida de la mujer, no para bien, sino siempre para mal, la vida de las mujeres. Ahí se implementa otro tipo de ambientes en la región que afecta también porque se crea la alcoholización a las familias y por ende también la violencia se va aumentando a nivel intrafamiliar. Y a nivel institucional también se viola esos derechos de las mujeres y por ende los derechos de los niños. Es por eso que también por los impactos que recaen más sobre las mujeres y las afectadas somos nosotras, hace que nosotros rechacemos también esto y quizá con más fuerza todavía, ¿no? No podemos cambiar los derechos de las mujeres por unas monedas que pudieran estar dando las empresas para que se les permita adentrarse ahí.
Raquel Irigoyen Fajardo es peruana. Forma parte del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad y es consultora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el informe sobre mujeres indígenas de las Américas. Ella nos advierte sobre los derechos humanos de las mujeres indígenas que están siendo amenazados por los estados, que niegan o evaden su responsabilidad de cumplir con los derechos conferidos a los pueblos indígenas en acuerdos internacionales.
Efectivamente, estos megaproyectos que entran en los territorios tienen un impacto sobre todo el pueblo, pero tienen un impacto especial, agravado para las mujeres. Por ejemplo, estos megaproyectos suelen entrar sin consulta, sin decisión del pueblo. Entonces los pueblos no pueden controlar esos procesos. Vienen trabajadores desconocidos que muchas veces entran, por ejemplo, en relaciones afectivas con las jóvenes, con las chicas, las dejan embarazadas. Otras veces, cuando el pueblo se opone, se dan procesos de militarización, de policialización de los espacios, y las primeras mujeres violadas son las mujeres. También con estos megaproyectos se destruye el ambiente, pero se pierden los conocimientos ancestrales que son manejados por las mujeres. Inclusive pierden, por ejemplo, las plantas medicinales, las plantas que producen determinados tintes para los tejidos, para las faldas, para la ropa. Luego, estos megaproyectos que generalmente afectan el agua o la tierra o contaminan, destruyen las condiciones de alimentación. Y esto genera un estrés mayor en las mujeres, porque son las mujeres las encargadas de dar alimentos. Y luego, con la presencia de terceros, también hay un cambio en los sistemas de autoridad, de costumbres, se pierden las prácticas propias y también esto afecta la cultura y la transmisión de la cultura que hacen las mujeres. Solo hecho de ver destruir el bosque, de ver destruir los espíritus que hay en el bosque, genera un sufrimiento espiritual. O, por ejemplo, cuando se destruyen todas sus plantas medicinales, las plantas que dan alimento, el impacto no solo es físico, hay un impacto profundo que es un impacto espiritual. Estos son algunos de los impactos que tienen las mujeres estos megaproyectos sin consultos que no respetan la libre determinación de los pueblos.
Actualmente, un número desproporcionado de conflictos armados se han desatado en los territorios de los pueblos indígenas que son fuente de vida y que mantienen sitios sagrados junto con sus dioses y guardianes. Para erradicar a un pueblo durante una guerra, los cuerpos de las mujeres se convierten en campos de batalla, colocando principalmente a las mujeres indígenas en particular riesgo de violencia militarizada y además una violencia espiritual.
Mi nombre es Ana Manuela Ochoa Arias, soy cancuama de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, y hago parte de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Soy abogada y desde, bueno, hace mucho tiempo estoy trabajando en el tema de derechos de las mujeres. Nosotros hemos identificado que uno de los tipos de violencia más fuertes y que no está reconocido ni protegido por ningún instrumento jurídico es la violencia espiritual. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando se afecta un sitio sagrado, pero también cuando se vulnera, se viola, se agrede física o sexualmente a una mujer sabia? La violencia espiritual es una violencia que no afecta lo corporal nada más. Afecta el espíritu y tiene impactos en la vida corporal. Si una mujer indígena no está fuerte espiritualmente, si a una mujer indígena se le debilita su espíritu, eso va a tener efectos en toda su vida en general, efectos en su salud, efectos en su capacidad de participación, efectos en muchos niveles de su vida, ¿no? Y pues, como decía, no es un, es una forma de violencia que no está protegida por ninguna norma nacional ni internacional. Empezamos a trabajarlo a partir del litigio de unos casos, ¿no? Habíamos decidido como defender ante la justicia colombiana algunos casos en donde mujeres indígenas habían sido víctimas de violencia en el marco del conflicto armado y nos encontramos con dos casos particulares. Uno más complejo, y es el caso de una niña indígena que estaba estudiando para ser saga, para ser sabia, para ser mujer medicina. Y esta niña fue víctima de un intento de violación por parte de un militar. Y cuando empezamos a indagar como por los efectos de ese tipo de violencia en su vida, pues nos dimos cuenta que eso tenía para ella unos efectos mucho más grandes que para otras mujeres, porque era una niña que iba a cumplir un rol especial en el pueblo indígena, ¿no? Iba a cumplir el rol de ser una guía espiritual, y con lo que ocurrió, sus posibilidades de ser saga, de ser sabia, se redujeron, porque no solamente se le afectó a ella en su vida física, digamos, porque la niña fue atacada, fue vulnerada en sus derechos, fue maltratada físicamente por el militar, sino porque eso debilitó otros aspectos de su vida que para uno es muy difícil verbalizar, ¿no? Pero sabemos que ocurrió, digamos, eso se nota en que va a ser muy difícil para esa niña volver a retomar el camino de ser una sabia, ¿no? Y digamos, eso ocurre o ha ocurrido en muchos pueblos. En muchos de nuestros pueblos a nosotros nos han atacado a las mujeres, pero han atacado especialmente a mujeres que tienen ese propósito, que tienen el propósito de ser mujeres sabias, ¿no? De ser guías. Lo otro que veíamos con ese caso es que generalmente cuando se tratan violencias o reparaciones que tienen que ver con mujeres, con la colectividad, generalmente hay referencia a cuando un líder muere, ese es un líder colectivo, ¿no? Pero cuando la violencia ocurre en relación con una mujer indígena, casi nunca se da cuenta de del papel colectivo que tiene esa mujer ahí, ¿no? Quisimos empezar a hacer ese tipo de comparaciones para empezar a dar cuenta de que cuando una violencia se comete contra una mujer indígena que tiene un papel en la vida colectiva del pueblo, también se está afectando toda la colectividad, se está afectando a todo el pueblo. Y que no solamente, digamos, ocurre esto cuando se trata de un líder hombre, ¿no? Sino que también puede ocurrir con mujeres indígenas. Y pues en otra de las ocasiones en que lo notamos y que empezamos a darnos cuenta que teníamos que trabajar sobre esto, fue cuando, bueno, empezando como a preguntar sobre estos casos, le preguntaba a la mamá cuáles afectaciones había sentido ella, que eran afectaciones no solamente como niña, no solamente en su vida física, no solamente en su vida cotidiana, sino como indígena, ¿qué más había sentido? Y ella me decía, entonces me contestó, que como indígena ella lo que más sentía que se había debilitado para su hija era su espíritu. Y entonces también, con todo y que uno es indígena, a veces es un poquito difícil comprender, ¿no? Porque de todas maneras, abogada, y ya uno se mete unos códigos y unas normas en la cabeza y a eso se ciñe, y empieza uno como que todas las teorías que uno tiene en la cabeza se le pierden, ¿no? Entonces como que uno, uy, y esto de la violencia espiritual, entonces, ¿dónde está recogido y cómo se protege? Entonces empezamos también como a buscarlo, a indagarlo, y no encontramos cómo se protegía.
Para las mujeres indígenas, los derechos humanos básicos están estrechamente relacionados a la lucha por los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Por estas razones, las mujeres han estado a la vanguardia de las movilizaciones para defender sus territorios y para demandar que la madre tierra esté exenta de las reglas de comercialización que impone el comercio mundial.
Sí, soy de Guatemala. Mi nombre es María Tocpanjov. Pertenezco a una organización que se llama Alianza Sector de Mujeres, que está conformada por 33 organizaciones a nivel de Guatemala. Estamos trabajando sobre la defensa del territorio, no más violencia contra nuestras tierras como pueblos originarios, porque de verdad allá en Guatemala sí hay muchas licencias de minería, que en la cual pues los pueblos nos levantamos hoy día, defendemos nuestras tierras, porque sabemos que todos los que quieren explorar son los que vienen de otros países, y que a nosotros como pueblos originarios no nos parece, porque es nuestra vida, es el territorio que nos da de comer. Y también como pueblos originarios, muy importante el principio para nosotras es el respeto, la armonía con nuestra naturaleza. También estamos buscando el equilibrio, porque sabemos si dejamos que entran los empresarios a explorar, pues no tendrían o no tendrán futuro nuestros hijos o nuestros nietos. Por lo que nosotras como alianza estamos trabajando, ahí sí se puede decir, arduamente para defender día a día y que ninguna persona extraña pueda entrar a nuestro territorio. Bueno, la alianza lleva 17 años ahora, surge por los acuerdos de paz, por el conflicto armado que hubo en Guatemala. Y ahora se ubica, bueno, la oficina central está en la capital de Guatemala, pero las organizaciones están en los diferentes departamentos. Ahora estamos buscando la alternativa económica, más es por eso decimos defendemos nuestro territorio, porque el territorio todo nos da, ahí está toda la riqueza, es de aprovechar, sembrar, cultivar y consumir lo que la madre naturaleza nos da. Ya no más a las comidas que nos ofrecen, ya no más a todo lo que las ideologías que nos dan los empresarios, por lo que nosotras como organizaciones, como alianza, queremos defender y estamos defendiendo la madre naturaleza. Por eso decimos, estamos buscando el buen vivir. Para, como yo hablo un idioma que es el cachiquel, en nuestro propio idioma decimos el utzcaslemal. Y como alianza también estamos trabajando a nivel de mesoamericana. Nos referimos desde Chiapas hasta Panamá. Entonces siempre estamos con esa mirada de decir, estamos defendiendo nuestro territorio. Y ver también las mismas problemáticas que sufren las otras mujeres. Y yo dije, bueno, si siempre a la mujer hay rechazo, existe la limitación, yo puedo demostrar y decir que aquí estoy como mujer. Me tengo que valorarme, me tengo que respetar. Y también tengo que, no solo yo, sino que también tengo que escuchar las otras mujeres. De verdad, digamos, las experiencias que tiene cada mujer, muy, muy importante para la vida de uno.
Con una mirada especial, con propuestas diversas, ellas se enfrentan a estas políticas de desarrollo agresivo.
Yo creo que hay varios aportes desde las mujeres. En primer lugar, lo miran como un proceso, como ellas utilizan la palabra de tejer, ¿no? Hay que tejer, que significa hilar, tener paciencia. Una chompa no se hace de un día para otro, sino que se tiene que tomar un proceso. Pero que se tiene que también usar muchas hebras, hacer alianzas. La mirada de las mujeres, saben que solas no pueden. A veces los hombres, por el machismo, qué sé yo, creen que uno solito, un dirigente, solo puede hacerlo. Y ahí vienen los problemas también en las organizaciones. En cambio, las mujeres tienen esta claridad del tejido, que por lo tanto necesitan ir en grupo, con un conjunto de mujeres, formar a las nuevas generaciones, formar a los niños. Luego creo que también en todas las dirigentes, ellas, cuando les pregunto cuál es el principal, la principal propuesta que hacen, todas mencionan el tema de la espiritualidad, la fortaleza espiritual. Y no siempre eso se ve cuando se pregunta a los hombres, que más bien dan respuestas más políticas. En el caso de las mujeres siempre aluden a esta dimensión de la espiritualidad, de la fuerza que hay que tener que permita llevar los procesos largos a término. Y de hecho vemos que los procesos demoran, ahí está el caso Sarayaku, donde las mujeres han liderado estos procesos.
Mi nombre es Carmen Ugarte Leandro, soy de la organización Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, CONACAMI, Perú. Asimismo, ¿no?, venimos sufriendo más que nada en temas de minería. Es más fuerte con la empresa minera Buenaventura, donde esta empresa Buenaventura ha usurpado nuestros terrenos, ¿no?, de nuestras comunidades, ¿no? En el año 1995 hicieron un acuerdo con las autoridades de mi pueblo. Hace poco nosotros igual hemos hecho otro levantamiento topográfico donde ya no son ya 215 hectáreas, son 500 hectáreas, está dando un promedio de 349 hectáreas más de usurpación de terreno que se han metido ellos. En ese sentido, nosotros venimos sufriendo con esta empresa minera que nos vulneran cada vez más los derechos de nuestras comunidades y cada vez más nos están arrinconando. Directamente nos ha afectado en lo que es en la salud, donde nosotros como mujeres conocemos y vemos lo que es nuestra soberanía alimentaria. No tenemos ahora que comer, tenemos que ir a comprar, porque nosotros más antes teníamos ahí nuestro dispensario, comíamos de nuestros productos, comíamos nuestra papa, comíamos nuestras habas. Ahora no tenemos esos productos, tenemos que ir a los mercados, porque todos nuestros productos se están agusanando, se están malogrando. Cómo estas empresas mineras vienen afectando a nosotras, las mujeres, en todo, en educación, en salud, en nuestra identidad cultural, en nuestra espiritualidad, porque ya no tenemos nuestros apus. Nosotros tenemos otra mirada a los cerros, ellos le llaman cerros, mineral, y nosotros los llamamos nuestros apus, nuestros dioses. Eso es para nosotros, las comunidades, es eso. Nuestra cultura es así. Nosotras, las mujeres, estamos lo que nos hemos propuesto es en asumir cargos de capacidad, donde hay capacidad de decisión para poder llevar y poner nuestras propuestas de desarrollo productivo, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad campesina de Ollón hemos hecho 54 proyectos de desarrollo productivo para nuestros pueblos, para nuestras comunidades, para que se trabaje y para decir, no solo tirando piedras o bloqueando carreteras o quemando carros, vamos a decir no a la minería. Decimos no a la minería, pero con estas propuestas. Hay otro que hemos puesto también en la zonificación ecológica y económica, ¿no? Es decir, dónde sí puede haber minería y dónde no puede haber minería.
Rosa Iguarane Pieyú, yo soy guayú. Los guayú habitamos norte de Colombia, norte de Venezuela. Allá se encuentra nuestro territorio ancestral. Hay presencia de empresas que están explotando carbón y andan buscando gas al norte. Te estoy hablando del corregimiento de Puerto Estrella, más o menos. Tenemos también problemas en la frontera. Nosotros, como somos frontera con Venezuela, las afectaciones del vecino país también nos afectan a nosotros. Nuestro territorio hay una línea imaginaria, la hemos considerado así, porque para nosotros los guayús no existen fronteras, es un solo territorio. Por la misma actividad de intercambio comercial entre los dos países, la cual en su mayoría el 80% la adelanta mujeres guayú, entonces son objetos de maltrato por parte de la Guardia Venezolana. Muy a pesar de que está establecido la binacionalidad, somos objeto de ese maltrato, que es la misma situación que se da en otras fronteras, ¿no? Nosotros somos una cultura matrilineal. Nosotras, el linaje lo heredan, el pueblo guayú hereda un linaje de, por línea materna, ¿sí? Eso es muy importante. La resistencia siempre se va a dar con la base, con el fundamento de la espiritualidad. Eso es lo que nos va a dar como la fuerza, la claridad para avanzar en estos temas, en estos procesos de construir, de seguir aportando a la construcción del país que queremos, pero en la construcción también y esperando construir, estamos como en esa tarea de construir esas políticas públicas con enfoque diferencial, esas políticas públicas para pueblos indígenas que no existen en Colombia. Apenas estamos en la construcción de estas políticas y que para nadie es desconocido que en la lucha de recuperación de territorio, en la lucha de reivindicación de nuestros derechos, las mujeres, yo creo que aportamos por ahí el 70-80%. Somos como más radicales. Somos radicales. Por ahí decía alguien que a los hombres los enredan y con ellos negocian rápido. Las mujeres somos más radicales. Y eso es lo que el movimiento indígena debe entender, que detrás de las mujeres esa es la fortaleza. Porque uno tiene bien claro, por esa misma condición de ser mujeres, de dar vida, eso hace que nosotras seamos radicales en el sentido de que hay cosas, hay derechos fundamentales que no son negociables. Y también detrás de uno como mujer, pues está el humanizar las cosas, ¿no? Tenemos como ese don de transformar las cosas desde esa mirada y de esa forma de ser, de pensar. Es como en ese proceso en que estamos, un momento muy importante para las mujeres indígenas, y que nosotros queremos que los hombres entiendan que tenemos que garantizar una territorialidad para los hijos. Por eso la lucha es conjunta, es entre hombres y mujeres, con la claridad de que nosotras humanizamos las cosas.
Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad.
Este programa fue realizado gracias al apoyo de Radio Jembó y del Centro de Producción Radiofónica Palabra Radio.
Vientos del alma envuelto en llamas, suenan las voces de la quebrada. Traigo la tierra en mi color. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad.